Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos, un programa con calzador en el que el grupo de padres formado por Diego, Sofía, Merche, Ana y Vicky y un servidor, José Antonio Laboreo, tratamos de confirmar durante una hora esa máxima de que la radio es entretenimiento. Y ese es precisamente nuestro principal objetivo. Hoy, Karina, el café, Eras una vez el hombre o los autos de choque son algunos de los elementos que sustentan este nuevo programa y que comienza ya mismo. ¡Bienvenidos!
La Rebotica. Remedios y consejos para el día a día con Merche Iruzubieta.
Hola queridos oyentes, aquí estoy de nuevo para daros algún que otro consejo para aliviar pequeñas dolencias. Como ya os habéis imaginado, estamos en la sección La Rebotica. Hoy os voy a hablar de uno para las varices. Seguramente más de uno de vosotros, ya sea hombre o mujer, ha padecido o padece de varices. Para los oyentes, sobre todo jóvenes que no conozcan de qué se trata, os diré que son venas que han perdido su elasticidad y que se hinchan o retuercen causando dolor, sensación de opresión o problemas estéticos. Principalmente les ocurre a personas que llevan una vida sedentaria o que están mucho tiempo de pie o también por una mala alimentación. Tomad papel y lápiz y ahí vamos. Necesitamos 6 dientes de ajo, 3 cucharadas de aceite de oliva y el zumo de un limón. Para su preparación, cortamos el ajo en láminas muy finas. Lo mezclamos con el aceite y el zumo de limón, lo dejamos macerar durante 12 horas, por lo menos, agitando de vez en cuando. Aplicamos en las piernas con suaves masajes ascendentes, empujando la sangre hacia el corazón. Con ello estimularemos la circulación. Este sencillo cuidado al final del día es algo que las personas con venas varicosas agradecerán con toda seguridad. Pero además, según nuestras abuelas, también es recomendable descansar todo lo que se pueda con las piernas más altas que la cabeza, caminar o hacer ejercicio cada día, y andar por la orilla del mar o en un río es también muy bueno para estimular la circulación. Y hasta aquí estos pequeños consejos. Espero que os ayuden y hasta la próxima.
Sabiduría popular. Sección de expresiones que nacen de la gente corriente, del habla popular, y es el pueblo el que las mantiene vivas. ¿De dónde vienen? ¿Qué expresan? ¿Cuándo las decimos? En esta sección te lo aclaramos con Sofía Sáez.
Hola, queridos oyentes. Quiero daros las gracias por acompañarme en estos momentos. Hoy, para la sección Sabiduría Popular, he indagado un poco sobre la expresión a buenas horas mangas verdes, expresión que utilizamos cuando algo o alguien llega cuando ya es tarde para algo o la circunstancia ya ha pasado, ya se ha resuelto o no tiene solución. Su procedencia se remonta a los tiempos de los reyes católicos. Había un tribunal de justicia llamado la Santa Hermandad. Disponía de más de 2.000 caballeros vestidos con jugones verdes. Su misión: vigilar los caminos y arrestar a los bandoleros. Con el correr de los años y viendo que el sueldo les caía igual, se volvieron perezosos y acudían siempre tarde, allí donde se les requería. Los aldeanos y los viajeros comenzaron a decir: a buenas horas mangas verdes, precisamente porque cuando llegaban los soldados ya se había solucionado la situación. Por esta razón, cuando algo no sirve porque llega a destiempo, se dice esta frase. Es una frase que aplicamos a múltiples situaciones. Por ejemplo, se va la luz, alguien va en busca de velas o linternas, cuando llega con ellas, la luz ya ha vuelto. Los que esperan dirán: a buenas horas, mangas verdes. Avisan a un padre que su mujer está dando a luz, se apresura al hospital. Cuando llega, su hijo ya ha nacido. Sus familiares, con cariño, le dirán: a buenas horas, mangas verdes. Y hasta aquí lo que he preparado para hoy. Desearos un buen día y que lleguéis a tiempo a todo, porque como el pueblo sabio dice, más vale llegar a tiempo que rondar un año. Un saludo y hasta la próxima.
Comienza El Rincón de Abelardo, con Abelardo León González.
Hola de nuevo, en esta ocasión os voy a dar una sugerencia para cuando queráis enviar un email. Cualquier programa que os brinde la opción de hacerlo, como Gmail, Outlook, etc., tiene unos campos que rellenar. Y casi todos ellos os lo piden en el mismo orden. Campos para, CC, CCO, asunto, mensaje y por último, el adjunto. Mi recomendación es que no sigáis ese orden y sí este otro. Primero, los ficheros adjuntos, en caso de querer enviar alguno. En segundo lugar, escribir el mensaje. En tercero, el asunto. Es muy importante que este sea un resumen de lo que contáis en el mensaje y que sea autoexplicativo. Cuarto, el campo CCO o BCC si usáis un programa en inglés, que significa con copia oculta. Quinto, el campo CC, que significa con copia. Y finalmente, el campo para. Si seguís este orden, es muy difícil que os olvidéis de adjuntar los documentos o de dejar en blanco algún que otro campo necesario. En otro programa os daré otra sugerencia para sacar un mejor aprovechamiento de vuestros emails. ¡Hasta otra!
Canción más dulce, la que llega al alma.
La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo.
Cuéntame cómo te ha ido.
Hoy, en esta sección, os traigo a una persona, también un personaje, que desde luego se ha hecho querer a lo largo de su trayectoria musical. Su nombre, Karina. Karina inició su carrera musical allá por 1963 y rápidamente se hizo con uno de los primeros lugares del panorama femenino, dentro y fuera de la nueva onda musical que por aquella época iba surgiendo. Sus competidoras optaron por el cine, la televisión o simplemente ante esta fuerte competencia optaron por el retiro temprano. Karina desde sus inicios con su figura juvenil, casi infantil, dio una imagen de chica ingenua y esto junto a su figura pasó a ser la chica yeye por excelencia. Era admirada y muchos jóvenes la deseaban como novia. Comenzó con el grupo Los Pequeñiques en 1963, después apareció en varios festivales de música hasta que en 1965 se alzó con el triunfo en un festival en Mallorca. De aquí en adelante, con su estilo desenfrenado, permaneció en la cumbre durante toda una década. Sus temas musicales se escuchaban en la radio sin parar y aunque eran frescos y sencillos, colaboraban con esa imagen que de ella teníamos, esa proyección juvenil. No tuvo sombra ni competencia, así que le fue fácil ocupar ese lugar de honor durante, como os decía, prácticamente una década. Su verdadero nombre, Maribel Yaudes, había nacido en Jaén el 4 de diciembre de 1945. Sus temas más populares fueron Romeo y Julieta, Las flechas del amor, Colores. En el año 1971 fue elegida por Televisión Española para que representase a España en el Festival de Eurovisión. En este caso se celebraba en Dublín y ella alcanzó el segundo puesto. Dos años después, se casó con Tony Luz, integrante de Los Pequeñiques, matrimonio que no duró mucho tiempo, aunque sí que tuvieron un noviazgo de casi 10 años. Después del divorcio, su vida sentimental fue un fracaso. Tres matrimonios que finalmente acabaron con su carrera, pues con el último se fue a vivir ni más ni menos que a Bali. Tras la ruptura se dio cuenta de su error y regresó a Jaén. Pero ya su carrera se había perdido y no pudo recuperarla, al menos en ese nivel que antes ella había vivido. Tuvo un intento fuerte de volver a aparecer en el mundo de la música en el año 1987. La década siguiente también hubo una reaparición, en concreto en 1993, con otros artistas de su época, aunque evidentemente ya esa imagen de chica yeye, esa juventud, había desaparecido. Aunque, como os decía al principio, es una persona que se deja querer, ¿no? Se deja admirar, pero claro, los éxitos de aquel entonces pues nunca se han vuelto a repetir. Pero de todos modos, todos, aún en día, décadas más tarde, seguimos recordando sus canciones. Así que vamos a disfrutar con este trocito de una de ellas.
Alucinante, una sección que presenta Diego García.
Hola, queridos oyentes. Esta semana en Ciencia Alucinante, curiosidades de la cafeína.
Ojalá que llueva café en el campo.
El café es la fuente principal de cafeína, un estimulante orgánico que aumenta el estado de alerta y reduce la fatiga, pero también provoca nerviosismo y dolores de cabeza. Los granos del café se alojan en el interior de las semillas que se recolectan de bayas de dos especies de plantas tropicales. Una de ellas es el árbol arábiga, que produce granos de calidad, aunque a menudo desarrolla enfermedades, y es muy sensible a la escarcha y sequías. La segunda y más común es el árbol robusta, es más resistente a las inclemencias del tiempo y a enfermedades, y produce más granos que luego se utilizan para elaborar café instantáneo y mezclas comerciales. Los granos maduros se dejan fermentar para eliminar la pulpa. Las semillas se lavan y secan, y más tarde se extrae el pergamino, que es la parte interior del grano no apta para el consumo humano, y la cáscara mediante procesos mecánicos. Otras veces, las bayas se exponen al sol para que se sequen durante un par de semanas, antes de extraer la cáscara del pergamino y la piel. Y para despedirnos, un dato. ¿Sabías que un tercio de la población mundial toma café con un consumo de 400 millones de tazas al año? Hasta la próxima semana, queridos oyentes.
Oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva y hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Descubriendo rincones. Vamos a conocer esos lugares que tenemos cerca o no tan cerca y que nos pueden sorprender. Con Ana Contreras.
Hola de nuevo, bienvenidos un día más a descubrir rincones que seguro no os van a defraudar. Hoy he decidido ir hacia Ponferrada, una ciudad en la que sin duda hay mucho que visitar. Castillo, iglesias, plazas, museos, entre ellos el de la radio de Luis del Olmo. Una ciudad estupenda que tiene rincones increíbles por descubrir, a los que nosotros nos vamos a acercar. Pero primero quiero ir a visitar un pequeño pueblo llamado Compludo. Este pueblo pertenece a la comarca del Bierzo y está apenas a 21 kilómetros de Ponferrada, siguiendo la carretera de Astorga por el Camino de Santiago. A este lugar que hoy os dirijo llegó San Fructuoso en el siglo VII y en este lugar en el que astures y romanos habían luchado, fundó un monasterio en el año 614 que hizo que llegasen gentes de los alrededores y se crearan nuevas poblaciones. Digamos que la población central era Compludo, y este pueblo da nombre a una herrería de la época que se conserva como testimonio medieval, hoy aún en funcionamiento. Esta herrería se declaró Monumento Nacional en el año 1968 y, como os decía, su conservación es excelente. Se encuentra antes de llegar al pueblo, en la unión de los arroyos Miera y Miruelos, y se accede a través de un sendero paralelo a los arroyos. El sistema hidráulico que utiliza la herrería es similar al utilizado en las forjas catalanas introducidas por los romanos en el siglo I de nuestra era. El procedimiento que utiliza para retener el agua en un canal que va a un depósito que llaman bazú, con un rebosadero para sacar el agua sobrante, es curioso. Y curioso ver cómo a través de una palanca consiguen que el agua mueva una gigantesca rueda a voluntad y velocidad deseada, y cómo ésta es capaz de mover una especie de enorme martillo pilón. El encargado de poner en marcha el mecanismo es Manuel Sánchez, a través de un interesante ritual que aprendió de sus antepasados y que fueron enseñando de generación en generación. Él realiza visitas guiadas los sábados y domingos. No dejéis de conocer este lugar. Pero ya que hemos llegado hasta aquí, nos vamos a acercar a otra maravilla del Bierzo, dejando atrás el sonido de los martilleos de la herrería y vamos a buscar la tranquilidad. Y es que hay lugares donde el tiempo se detiene y hay otros donde el ruido desaparece. A pocos kilómetros también de Ponferrada encontraremos el Valle del Silencio, un valle único que choca de frente con la idea que solemos tener de Castilla y León, de infinitos campos de cultivo que no levantan más de unos palmos, los montes aquilianos, los mismos de los que los romanos se proveían de agua para su mina de las médulas, son nuestro destino. Para llegar hasta el Valle del Silencio, primero tenemos que atravesar el Valle de Loza, un buen aperitivo de lo que nos encontraremos más adelante. Veremos que el paisaje cambia rápidamente, pasando de los campos ocres al terreno montañoso plagado de árboles atravesado por un pequeño río, el Oza. Por una carretera de esas con encanto, nos adentraremos poco a poco en el bosque, siempre acompañados del murmullo del río. Hay varias zonas para aparcar y poder bajar el nivel del río, aunque siempre con respeto hacia sus aguas, pues, como señalan varios carteles, de ellas bebe la región. La bachada carretera no se detiene, incluso atraviesa una cascada y cruza varias veces sobre el río. El bosque llega a su fin cuando la carretera empieza su ascensión, lo que nos permite ver el valle del río Oza después de sus fantásticos miradores. Alguno hasta tiene la señal de parada fotográfica, aunque justo delante nos hayan colocado una torre de alta tensión. Un poco de cuidado al instalar estas torres, que tanto afean el paisaje, no vendría mal. El camino termina en el pequeño pueblo de Peñalma de Santiago, y aunque hemos visto un espectacular bosque, todavía no estamos en el Valle del Silencio. Para eso tenemos que andar un poco, no sin antes visitar el pueblo de montaña totalmente reformado y orientado al turismo, con varios alojamientos rurales. Peñalba de Santiago mantiene su encanto, con sus estrechas calles, sus techos de pizarra, su iglesia mozárabe del 937 y la ausencia de coches. Los visitantes debemos dejarlo en el aparcamiento de la entrada, una gran idea que permite disfrutar más de este bonito pueblo. Desde aquí podemos empezar el sendero circular de la Tebaida Berciana, que con sus 14 kilómetros y medio de distancia y una duración estimada de 6 horas y media, nos permite conocer todos los secretos del Valle del Silencio, siempre y cuando nos veamos con fuerza para recorrerlo. Por lo menos hay que llegar hasta la cueva de San Genadio. En esta cueva pasaba largas temporadas meditando San Genadio, un curioso obispo que restauró el monasterio de San Pedro de Montes e impulsó otras restauraciones en la zona del Bierzo. Además, le gustaba el ajedrez. El camino hasta la cueva de San Genadio, de dificultad baja, es también circular. Mi recomendación, salir desde Peñalba de Santiago por la calle del Bar Cantina en dirección a las profundidades del valle. El camino está bien señalizado y es ancho, siendo fácil caminar por él a pesar de algunas cuestas. A los pocos minutos atravesamos el río y podemos disfrutar del entorno privilegiado, esta vez sí del Valle del Silencio. En media hora podemos llegar sin grandes dificultades a la cueva de San Genadio, si no nos paramos mucho a hacer fotos, una misión imposible con el espectacular paisaje que tenemos ante nosotros. Desde la cueva de San Genadio, abierta todo el año, tendremos las mejores vistas de Peñalba de Santiago y de todo el Valle del Silencio. Dentro de la cueva hay una imagen del santo, un libro de firmas y, por supuesto, ruegos que los visitantes escriben en papel y dejan en las grietas de la cueva. Dicen que en la cueva de San Genadio las gotas no hacen ruido al caer, cosa que no puedo asegurar, porque no oí ni vi ninguna. La vuelta la podemos realizar por otra variante del camino, que discurre más alta y desde la que tendremos las mejores vistas del Valle del Silencio. Este camino es más llano, termina en la parte alta de Peñalba de Santiago. Solo por las vistas del Valle del Silencio y la tranquilidad de la zona, una visita a este valle que tanto recuerda a Asturias es un buen sitio para una escapada de fin de semana. Seguro que no os defraudará. Un saludo para todos.
Bandas sonoras. Bandas sonoras. Espacio de música dedicado al recuerdo de esas grandes partituras del mundo del cine. Con Victoria Acha.
Preciosa partitura ideada por Henry Mancini para acompañar a las aventuras de la joven Holly en Desayuno con Diamantes, basada en un libro de Truman Capote. La protagonista, una jovencísima Audrey Hepburn, será capaz de desayunar vestida de gala ante los escaparates de Tiffany. Incluye la canción Moon River, la más conocida del film. En la película, la intérprete Audrey, a pesar de que los productores no estaban muy convencidos de su voz, pero en la grabación de la banda sonora no se incluyó esta versión de ella. Los temas que Mancini ideará para esta gran película, con fiestas divertidas y alocadas, será sobre todo jazz y bossa nova. Pero el tema principal será como el propio nombre de la película, Desayuno con Diamantes. Y es el que aparece cuando los protagonistas deciden dar una vuelta por la mañana por las calles de Nueva York. Como curiosidad, deciros que este tema principal pasó a segundo plano, cuando le hizo sombra otro tema compuesto para el largometraje llamado Moon River. Mancini dice haberlo compuesto inspirado en los ojos de Audrey. Este tema aparece cuando ella está apoyada en el marco de una ventana, con una guitarra, y del que Mancini dijo ser el mejor tema cantado y que fue una pena que no lo incluyese. River, wider than a mile,
Y ahora, señoras y caballeros, una extraordinaria sorpresa en beneficio de nuestro hospital.
Una sorpresa.
Caballeros, el que desee iniciar el baile del reel con la dama de su elección tiene que ganarla en subasta.
Continuamos en este espacio con este tema. Muchos diréis de qué estamos hablando, pero sin embargo, este sonido pertenece a una de las bandas sonoras de una película muy conocida del cine. Pero si os digo que suena cuando hay un gran baile en una mansión de la sureña Georgia en el año 1961, donde acuden Scarlett O'Hara y Red Butler, entonces puede ser que reconozcáis de qué eso estoy hablando. Lo que el viento se llevó, la banda sonora de esta película, viene del músico austriaco Max Steiner. Se diferenciarán dos partes, una muy instrumental y melódica para recorrer el corazón de Scarlett y otra mucho más dramática para reflejar la guerra de secesión que recorre la película, donde Steiner escoge marchas militares para estas escenas. Destacamos las notas sureñas que inundan la vida de Scarlett con sus gentes, pero Max Steiner nos dejará un legado con estas notas que dejarán que recordemos siempre este gran film.
Estás escuchando Momentos Compartidos,
un programa realizado por los padres del taller de radio. Libros imprescindibles. Lecturas que no te puedes perder, con Merche Iruzubieta.
Hola amigos, volvemos a encontrarnos en nuestro pequeño rincón de lectura. El libro del que os voy a hablar es Las uvas de la ira, de John Steinbeck, un clásico imprescindible de la literatura. Extraordinaria recreación de los primeros años del siglo XX, relato durísimo que narra las peripecias de una familia tras el crack del 29. Miseria, inmigración, crisis económica, hambre, no podía estar más de actualidad. Una obra maestra muy recomendable, con párrafos memorables donde se puede ver lo que es una situación límite. Un relato duro que te anima a luchar y a no dejarse llevar por el pesimismo. Magnífico relato y a la vez tremendamente realista. Un libro que te marca de por vida. Su autor, un maestro, un escritor magnífico que nos cuenta una historia excelentemente narrada y de forma magistral, con una redacción sencilla y fluida capaz de hacerte conectar con los personajes desde el principio. Sin duda alguna, es de esos libros que pasado un tiempo merece la pena releer. Animo a todos los oyentes que me escuchan a que se den una oportunidad y lean este gran libro.
Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias, cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, queridos radioyentes. Hoy, en Historias para aprender, quiero contaros una historia a la que bien podríamos aplicar el refrán «No hay bien que por mal no venga». Se titula «El portero del prostíbulo» y dice así. Hace mucho, mucho tiempo, no había en el pueblo un oficio peor conceptuado y de peor pago que el de portero de prostíbulo. ¿Pero qué otra cosa podría hacer aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir. No tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad, era su puesto porque sus padres habían sido porteros de este prostíbulo y también antes el padre de su padre.
Durante décadas el prostíbulo se pasaba de padres a hijos y la portería se pasaba de padres a hijos también. Un día el viejo propietario murió y se hizo cargo del prostíbulo un joven con inquietudes, creativo y emprendedor. El joven decidió modernizar el negocio, modificó las habitaciones y después citó al personal para darles nuevas instrucciones. Al portero le dijo: a partir de hoy, usted, además de estar en la puerta, me va a preparar una plantilla semanal. Allí anotará usted la cantidad de parejas que entran día por día. A una de cada cinco le preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar. Y una vez por semana me presentará esa plantilla con los comentarios que usted crea convenientes. El hombre tembló. Nunca le había faltado disposición al trabajo, pero... Me encantaría satisfacerlo, señor, balbuceó, pero yo no sé leer ni escribir. ¡Oh, cuánto lo siento! Como usted comprenderá, yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto y tampoco puedo esperar hasta que usted aprenda a escribir. Por lo tanto... Pero, señor, usted no puede despedirme. Yo trabajé en esto toda mi vida, también mi padre y mi abuelo no le dejó terminar. Mire, yo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Lógicamente le vamos a dar una indemnización. Esto es una cantidad de dinero para que tenga hasta que encuentre otra cosa. Así que lo siento, que tenga suerte. El hombre sintió que el mundo se derrumbaba. Nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esta situación. Llegó a su casa, por primera vez desocupado. ¿Qué hacer? Recordó que a veces en el prostíbulo, cuando se rompía una cama o se arruinaba una pata de un ropero, él con un martillo y clavos se las ingeniaba para hacer el arreglo sencillo y provisorio. Pensó que esta podía ser una ocupación transitoria hasta que alguien le ofreciera un empleo. Buscó por toda la casa las herramientas que necesitaba. Solo tenía unos clavos oxidados y una tenaza mellada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa. Para eso usaría una parte del dinero recibido. En la esquina de su casa se enteró de que en su pueblo no había una ferretería y que debía viajar 2 días en mula para ir al pueblo más cercano a realizar la compra. ¿Qué más da?, pensó, y emprendió la marcha. A su regreso traía una hermosa y completa caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta de su casa. Era su vecino. Vengo a preguntarte si no tienes un martillo para prestarme. Mire, sí, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar. Como me quedé sin empleo... Bueno, pero yo se lo devolveré mañana bien temprano. Está bien. A la mañana siguiente, como había prometido, el vecino tocó la puerta. Mire, yo todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende? No, yo lo necesito para trabajar y además la ferretería está 2 días de mula. Hagamos un trato, dijo el vecino. Yo le pagaré a usted los 2 días de ida y los 2 de vuelta, más el precio del martillo. Total, usted está sin trabajar. ¿Qué le parece? Realmente, esto le daba un trabajo por 4 días. Aceptó y volvió a montar en su mula. Al regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. Hola, vecino, ¿usted le vendió el martillo a nuestro amigo? Sí. Yo necesito unas herramientas. Estoy dispuesto a pagarle sus 4 días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta. Usted sabe, no todos podemos disponer de 4 días para hacer estas compras. El exportero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. No todos disponemos de 4 días para compras, recordaba. Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara a traer herramientas. En el siguiente viaje decidió que arriesgaría un poco del dinero de la indemnización trayendo más herramientas que las que había vendido. De paso, podría ahorrar algún tiempo de viajes. La voz empezó a correrse por el barrio y muchos quisieron evitarse el viaje. Una vez por semana, el ahora corredor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Pronto entendió que si pudiera encontrar un lugar donde almacenar las herramientas, podría ahorrar más viajes y ganar más dinero. Alquiló un galpón. Luego le hizo una entrada más cómoda y algunas semanas después, con una vidriera, el galpón se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Ya no viajaba. De la ferretería del pueblo vecino le enviaban sus pedidos. Él era un buen cliente. Con el tiempo, todos los compradores de pueblos pequeños más cercanos preferían comprar en su ferretería y ganar 2 días de marcha. Un día se le ocurrió que su amigo, el tornero, podría fabricar para él las cabezas de los martillos. Y luego, ¿por qué no?, las tenazas y las pinzas y los cinceles. Y luego fueron los clavos y los tornillos.
Para no hacer muy largo el cuento, sucedió que en 10 años aquel hombre se transformó con honestidad y trabajó en un millonario fabricante de herramientas, el empresario más poderoso de la región. Tan poderoso era que un año para la fecha de comienzo de las clases decidió donar a su pueblo una escuela. Allí se enseñaría, además de lectoescritura, las artes y los oficios más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de agasajo para su fundador. A los postres, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad y el intendente lo abrazó y le dijo: «Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos nos conceda el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de la nueva escuela». «El honor sería para mí», dijo el hombre. «Creo que nada me gustaría más que firmar allí. Pero no sé leer ni escribir. Yo soy analfabeto». «¿Usted?», dijo el intendente, que no alcanzaba a creerlo. «¿Usted no sabe ni escribir? ¿Usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir? Estoy asombrado. Me pregunto qué hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir». «Yo se lo puedo contestar», respondió el hombre con calma. «Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería portero del prostíbulo». Bueno, para despedirme, deciros que también podríamos aplicar otros refranes, como por ejemplo: con trabajo y con tesón se sale de cualquier situación. Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Espero que os haya gustado, o por lo menos que os haya entretenido, que una sonrisa haya asomado a vuestro rostro. Y recordad: cualquier situación que de primeras parece horrible puede traer consecuencias maravillosas. El secreto está en no rendirse nunca. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Preguntas y respuestas. Un espacio curioso, útil o inútil, pero sobre todo, un espacio para aprender, con la compañía de Victoria Hacha.
Hola, hola, queridos oyentes. En nuestra sección de hoy vamos a saber más sobre las aves. Y haremos algunas preguntas muy curiosas, con respuestas que seguro que nos enseñan muchas cosas. Soy Victoria Hacha y esto comienza ya mismo. Hoy tendremos la vista y el oído muy atentos. Los pájaros necesitan tener una excelente visión para poder volar a gran velocidad sin chocar. La mayoría de ellos también recurren a este sentido para buscar alimento. Desde las águilas, que a gran altura buscan conejos, hasta los pequeños mosquiteros, que buscan arañas entre el espeso follaje. Sin embargo, las aves que cazan por la noche o viven en la oscuridad utilizan su sensible oído para localizar su comida u orientarse. Y ahora nos hacemos la pregunta: ¿qué ave tiene mejor vista? En general, las aves rapaces son las que tienen la vista más desarrollada, ya que la necesitan para ver a sus presas desde gran altura. Las especies de gran envergadura tienen los ojos casi tan grandes como los humanos, pero ven dos o tres veces mejor. Esto se debe a que el centro del ojo de una ave rapaz hay una zona de aumento. Por ejemplo, un águila ratonera puede localizar a un conejo entre la hierba a 2 kilómetros de altura, y se cree que un halcón peregrino puede localizar a los pájaros volando a 8 kilómetros de distancia. Casi nada, ¿verdad? Para continuar, abrimos muy bien nuestros oídos, pero no lo suficiente seguro, ya que hablamos de las lechuzas,
una de nuestras aves nocturnas por excelencia. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿puede una lechuza oír mejor que una persona? Pues sí, rotundamente sí, por una razón muy importante. Su rostro, en forma de disco, recoge hasta las ondas sonoras más débiles y las conduce a los oídos. El agudo oído detecta con exactitud el lugar de donde procede el sonido. Esto le permite atrapar a un ratón en total oscuridad, guiándose solo por el sonido que éste haga. Y de ver y oír va la cosa entre las aves. Continuamos con los patos y en especial con el ánade real. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿ven los patos más cosas que nosotros? Está demostrado que el ánade real, al igual que otras aves, percibe los rayos ultravioleta. Esto supone que puede ver colores que nosotros no percibimos. Esta visión les ayuda a identificarse unos a otros y a localizar el sol en un día nublado para poder orientarse. Y hasta aquí nuestras preguntas y sus respuestas. Esto es lo que hemos aprendido hoy. Hasta la próxima, queridos oyentes.
Friki Canciones, algo más que música, con Diego García.
Aquí estamos una semana más, queridos oyentes, acercándoles hasta sus hogares esta nueva entrega de Friki Canciones. Esta semana recordaremos nuestros tiempos de jóvenes, las fiestas de los pueblos, las barracas, los autos de choque. Un auténtico territorio comanche, esos aires de importancia, la divina juventud, los primeros amores en una pista de conducción, temeraria conducción. Donde sonaban de fondo los discos de Camela y Paco Pil, ¡Viva la fiesta! ¿Recordáis? Y cómo no, aquella bocina que a todos nos ponía el corazón en un puño. El grupo Los Desgraciados nos explica al detalle todo lo que acontecía en estos divinos lugares de culto en el cual asistíamos todos los jóvenes y que aún perduran en las principales ferias de los pueblos. En la canción se fusionan el tecno, la rumba y un ritmo que nos hará vibrar. Aquí os dejo con la friki canción de la semana, Los Autos de Choque, Los Desgraciados.
¡Viva la fiesta! ¡Viva la fiesta!
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque y estaban pinchando el disco que a mí tanto me ponen. Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono y estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo. Mientras daba una vuelta de reconocimiento mirando si el material de la tracción era bueno, iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla y se me encendió el alma, corazón y rodilla.
Allá estaba tú con tu melena bien compactino de botella. Allá estaba tú, allá estaba tú con tu super nitido, estirante, brillante. Y allá estaba tú, allá estaba tú, con el tabaco al hombro, camiseta blanca. Y allá estaba yo, allá estaba yo, vaquero ajustado y botines de punta. Allá estaba yo.
¿Cómo podía entrar a ese pedazo de chorba? No la quería asustar como asustaba a las otras. Fui a por ella y la dije, quiero montar conmigo. Y ella me dijo, de acuerdo, parece un buen chico. No la miraba a los ojos, pues me daba vergüenza. Ni la podía mirar directamente.
tú, con tu melena bien un contratino de bote, y allí estaba tú. Allí estaba tú, con tu super liquido, estirante, brillante, y allí estaba tú.
Y allí estaba tú.
Allí estaba tú, con el tabaco al hombro, camiseta blanca, y allí estaba yo.
Y allí estaba yo.
Allí estaba yo, vaquero ajustado y botines de punta, allí estaba yo.
Domingo en la tarde fui a los coches de choque.
Allí estaba tú, con tu melena bien un tocatino de bote, y allí estaba tú. Allí estaba tú, con tu super nitido, estirante, brillante, y allí estaba tú.
Y allí estaba tú.
Allí estaba tú, con el tabaco al hombro, camiseta blanca, y allí estaba yo.
Recordando el ayer, evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo.
Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor.
En esta sección del recuerdo, hoy os voy a hablar de una serie de dibujos animados que comenzaba hace...
hace más de 5.000 millones de años. La Tierra.
Una serie para niños, pero eso sí, autorizada para todos los públicos, que nos contaba cosas muy interesantes sobre la naturaleza.
Más de 4.000 millones de años, 40 millones de siglos pasaron antes de que posara sus pies sobre tierra firme el primer ser anfibio.
Y también nos hablaba principalmente de la evolución nuestra, del ser humano.
Los milenarios y los grandes antropomorfos se suceden. El Kenyapithecus mide 1,20 m, el Ramapithecus 1,30 m, el Australopithecus africano 1,50 m, el Australopithecus robusto. El Australopithecus se hizo más hábil, aumentó su altura porque se puso de pie y su cerebro pasó de 450 a 600 centímetros cúbicos.
Igual los papás o los abuelos pueden recordar su título si escuchan esta voz.
No me van a creer, amigos, pero mis ojos han visto maravillas. La ciudad de Mollenjo-Daro está rodeada por murallas increíblemente altas.
Pues sí. Hoy, aunque sea brevemente, vamos a recordar una de las grandes series de la televisión mundial. Su título, Érase una vez el hombre.
Les voy a demostrar quién soy yo. ¿Pero qué espera usted para reducirlo a migajas? ¡Peleen! ¿Qué es lo que espera?
Érase una vez el hombre es una de las series recordadas con más nostalgia. Se trata de una serie francesa y en ella se cuenta la historia de la humanidad desde sus principios hasta nuestros días, de una forma entretenida y tratando de hacerla divertida para los más pequeños. En esta serie, además, si os fijáis, aparecen siempre los mismos personajes, representando a diferentes personas en las distintas eras, ya sea, por ejemplo, en la prehistoria, la antigua Roma, la Europa de la Revolución Industrial y muchas más.
¡Deténganse!
La presencia de Mahoma, y a lo mejor también la de sus numerosas caravanas, se impuso a los bandidos.
Quisieron robarnos mezclando sus borregos con los nuestros, pero eso es fácil de comprobar. Nuestros borregos tienen una cinta alrededor del cuello.
¿Quién no se acuerda de Pedro, el Gordo, Flor o los malos Tiñoso y Enclenque, y especialmente al maestro, aquel viejito cubierto por entero por pelo blanco? ¿Quién en el colegio no colocaba la fecha encerrándola en aquel monito con ojos y brazos? La serie constaba de 26 capítulos, terminando con un capítulo proyección de lo que sería el futuro de nuestro planeta si es que seguimos como estamos, es decir, bastante catastrófico. Tuvo mucho éxito a nivel mundial, Érase una vez el hombre, así que los creadores sacaron a su vez Érase una vez la vida, que explicaban el funcionamiento del cuerpo humano, Érase una vez las Américas, en la que se explicaba la historia del continente americano, pero nunca pudieron igualar la grandeza del original, ni adentrándose en Érase una vez el espacio.
Antes de que vuestra eminencia rinda justicia al rey, quisiera ofrecerle este brocado en testimonio del respeto que me inspira y como prueba del cariño sin ningún precio. Y acepte estos pequeños objetos como prueba de fidelidad y devoción.
Ah, muy bien, y lo acepto por no desairarlo.
Los personajes principales de esta serie eran, por supuesto, el maestro, que tenía una larga barba blanca, tan larga, que parecía que no tenía cuerpo. Otro de los personajes fundamentales en la serie fue el reloj, que en cada capítulo, por supuesto, mostraba la fecha, y que muy seguramente vosotros habréis dibujado, si ya tenéis cierta edad como yo, en vuestros cuadernos en el colegio. Los buenos, Flor, el Gordo, Pedro, y por supuesto no podemos olvidarnos de los malos. Eran dos, uno muy gordo y grande, que se llamaba el Tiñoso, y su compañero, muy chico, llamado el Enclenque, aunque en Argentina fue conocido como el Canijo. Los dos tenían una nariz roja muy, muy, muy grande. Tampoco nos hemos de olvidar de la banda sonora de esta serie. El tema principal lo interpretó en nuestro país el grupo Caramelos, aunque también Parchís participaría poniéndole música a Érase una vez el espacio. Pues precisamente, con el tema principal de la serie que hemos repasado en el día de hoy, Érase una vez el hombre, nos despedimos de todos vosotros y de esta sección que la hemos dedicado al ayer.
Bye.
¿Sabías cómo y sabías qué? Donde aprendemos y conocemos pequeños trucos de la mano de Merche Iruzubieta.
Queridos oyentes, hoy os voy a dar unos consejos prácticos que espero que os sean útiles en mi sección ¿Sabes cómo? Voy con el primero. ¿Sabéis cómo quitar el olor de pintura? Por ejemplo, cuando habéis pintado una habitación. Pues muy fácil. Se deja durante la noche un plato totalmente lleno de migas de pan y solucionado. ¿O cómo conseguir que siga funcionando la radio cuando las pilas se han agotado? Pues basta con acercar el transistor a un enchufe y es un remedio que no suele fallar. ¿O cómo eliminar una mancha de bolígrafo en los tejidos? Pues muy fácil. Rociamos la mancha con laca de pelo y cuando esté seca, cepillamos suavemente con una solución de agua y vinagre y listo. Y para terminar, os voy a dar un remedio para aliviar las quemaduras. Ponemos un poco de yema de huevo sobre la quemadura, nada más producirse, calma el dolor y evita que se formen ampollas. Espero que acudáis a la próxima cita, aunque no quiero despedirme sin contaros alguna cosita curiosa en ¿Sabías qué? Pues por ejemplo, ¿sabías que la letra E es la que más se repite en el idioma español? ¿Y que el color verde es tóxico y no ecológico? Aunque es usado como emblema de la ecología, sin embargo, teñir el plástico de verde o imprimir tinta verde sobre papel es inevitablemente contaminante. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Sorprendidos, ¿verdad? Y para terminar, ¿sabías que darle a una pelota con la cabeza puede ser peligroso? Se estima que cabecear el balón 1000 veces, algo que se puede lograr en la infancia sin ser nada exagerado, es posible que cause daños incurables en el cerebro. Y es que, según los expertos, el cerebro de los jóvenes está en desarrollo, por lo que una serie de balonazos pueden matar sus células. Bueno, hasta luego.
Muchas gracias de verdad, de corazón, por vuestra atención y el cariño con que recibís nuestro programa. Esto evidentemente nos hace tener más fuerzas para mejorar en el siguiente. Así que marchamos felices como perdices y os esperamos a todos en el siguiente Momentos Compartidos. ¡Hasta pronto!